Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
Hola a todas, estamos aquí en un lugar especial hoy, en un estudio de grabación. Estamos aquí con Verónica y Verónica Ábalos nos va a contar un poco sobre su persona y de todas las cosas que está haciendo. Así que empecemos. Hola Verónica, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer poder estar el día de hoy aquí contigo.
¿Nos podrías decir tu nombre, dónde naciste, cómo te identificas, tus pronombres?
Claro, claro. Mi nombre completo, Reina Verónica Pérez Ábalos. En redes sociales aparezco como Verónica Ábalos. Actualmente tengo 31 años, soy nacida en Tijuana y radico aquí en Tijuana. Tengo una bendición de 8 años y me encuentro casada con una hermosa mujer desde hace 2 años.
Qué bonito. ¿Cuál es tu signo zodiacal?
Soy cáncer, amorosa, cuidadora.
Y es que le preguntamos eso a todas nuestras invitadas. Sí. Cuéntanos un poco sobre tu infancia, tu juventud, cómo fue crecer en el entorno donde creciste.
Mi infancia, yo a muy corta edad supe que yo tenía pues preferencias hacia las mujeres a la edad aproximadamente de 12 años. Es cuando yo empiezo a experimentar esta sensación. Me enamoré de una maestra. Recuerdo que yo todavía estaba encontrándome. Malamente, he de hacer el énfasis, la maestra creo que sobrepasó las líneas de alumno maestro, porque no es muy común que una persona mayor de 30 años te invite a su casa, te llame sábado o domingo cuando no son horarios laborables para un docente, y menos con una niña que recién está en primer año de secundaria. Entonces yo me empiezo a cuestionar por qué lo haces y con los demás compañeros no es la misma dinámica, o por qué en tiempos libres que tenía esta persona me buscaba a mí, me sacaba de clases. Y ese apego que fui yo generando con ella me empezó a dar la cosquilla de saber si realmente me gustaban las mujeres o era pues una relación muy buena que yo tenía con mi profesora. Yo en la libreta de secundaria, en la parte de atrás, pues escribía todo lo que de repente soñaba, platicaba con ella y que me lo quedaba como algo muy importante. Y en su momento me acuerdo que eso fue como el principio de Verónica encontrándose. Se llevó todos los cuadernos de la clase. Al día siguiente me dijo, oye, necesitamos hablar. Creo que hemos confundido nuestra relación. Ciertamente, pues yo he actuado de una manera que no es profesional. Y necesito decirte que lo que tú sientes está bien. No está mal, no te sientes culpable. No soy alguien que sea de tu edad. No soy alguien que pueda darte eso que tú estás buscando. Y aún te falta mucho por conocer. Y no quiero que tú malinterpretes las cosas. Entonces, a raíz de eso, yo pues me quedé conflictuada por no haber descifrado si realmente te podría haber dado una relación y realmente me gustaban las mujeres. Yo para esa edad empiezo a tener novios y me doy cuenta que no me llenaban emocionalmente. Pudiera ser que en el momento el preámbulo de conocernos pues me llenaba una semana, dos semanas, y ya después ya no sentí ese mismo afecto por los chicos. Y recuerdo que una chica nueva, ya para tercero de secundaria, ingresó y me dijo, hola, me llamo Concepción y soy bisexual. Y yo, oh, espera. En ese entonces el término bisexual o lesbiana no era muy sonado, y menos que alguien así tan abiertamente llegara contigo presentándose. Entonces yo me le pegué mucho a esta muchacha. Y ella me decía, oye, ¿qué tal si experimentamos tú y yo? Pero yo no quería todavía de lleno meterme a esas ondas de ya tener una relación con una mujer. Y yo le decía, no, bácala, esas cosas a mí no me gustan. Entonces, como muy, muy adolescente en su papel. Y de tanto tiempo que la muchacha me insistió, yo un día que le dije, va, me dejó besar. Pero ya para ese entonces ella tenía un nombre como novio, y me dijo, no, ya perdiste tu oportunidad. Y dije, híjole. Sí, dije, no, pues ahora, pues ya voy a pasar a la prepa, y pues es primero, segundo y tercero con la incertidumbre de saber quién era. Y me dijo, ¿sabes? Te voy a hacer un favor. Yo conozco a alguien que es 100% lesbiana. O sea, no hay margen de que te batíe si está soltera la persona. Aquí está su correo. Mándale un mensaje, si te contesta, pues te quitas la duda de cómo eres con ella. Y platiqué con esta muchacha, Al mes aplicamos la de las lesbianas, me preguntó que si quería ser su novia. Y yo, pues va, vamos a ver qué pasa. No nos habíamos conocido en persona.
O sea, hicieron toda una relación por medio de correos.
Sí, así como muy tecnológico el asunto. En ese entonces apenas estaban que los discos duros, una cosa así como
Gigante.
gigante. Ajá, y las computadoras, pues nada más en los ciber, todo más cavernícola. Apenas estaban incorporando las tecnologías y me dijo, bueno, vivo cerca de Corredor 2000. Yo vivía casi al otro extremo de Tijuana y dije, mi primer reto, ¿cómo decirle a mi mamá que voy a ir a visitar a una chica que no conoce ella, no está en mi círculo de amistades? Y como esta persona era mayor que yo, ¿cómo justifico que voy a ir a hacer un trabajo o cómo justifico que pudiera estar en un equipo de fútbol? Porque en ese entonces yo jugaba fútbol. ¿Qué me voy a sacar de la manga para que mi mamá acceda a llevarme con esta persona al otro lado de Tijuana? Creo que una excusa muy boba. ¿Sabes qué, mamá? Tengo que ir a visitar a una amiga. Estamos haciendo un intercambio entre escuelas de cierto tema y me tocó esta chica el sorteo y necesito ir hoy de tal hora a tal
Buena.
hora.
Todo bueno.
Sí, pues era una buena niña. Soy la más chica de tres hermanos. Me crié con los hombres. Sí me cuidaban mucho, la verdad. Acepto que mamá estuvo abierta en ese punto porque yo creo que tenía ya sus sospechas. Nunca fui muy femenina de chiquita. Yo era la típica niña que no le gustaba peinarse, que no le gustaba usar faldas, que no le gustaba el maquillaje o picarse las uñas, ¿no? A mí me gustaba andar muy, muy deportiva, con tenis, gorritos, sudaderas holgadas. Llego, conozco a esta chica. Esta chica, pues, quería realmente saber si había química. Me acuerdo que me besó y me quedé paralizada. Me quedé paralizada, pasó, pues, el encuentro de platicar, pero ya en persona. Me fui muy desilusionada, dije, no soy esto. En mi cabeza pasaban muchas cosas. Le mentí a mi mamá, estuve 3 años cuestionándome de algo que realmente, pues, no lo soy. Estoy jugando con los sentimientos de una persona que ya me ama, ya me aprecia. Y pues los hombres que estuvieron en mi vida, tal vez sí pude haber formado una relación más sólida y ser recíproco ese amor, pero yo pudiera haber sido que me bloqueé y por eso no pude corresponder. Así un montón de cosas
Sí.
abordaron. En esa semana dije, va, tal vez fueron los nervios, no me voy a predisponer, voy a hacer otra cita. Miré a esta persona y en la segunda cita, ¡push! Una explosión de emociones por todos lados. Y de ahí supe que me gustaban las mujeres, que no me había equivocado. Ese fue mi encontrar.
¿Te descubriste todo eso? ¿Ya qué edad tenías en realidad?
Tenía 15 años, ya casi 16.
Oh. Y después conociste a más muchachas o cómo fuiste relacionándote con otras personas.
En esa relación, primero tuve que salir formalmente con mi familia y aceptar mis preferencias.
O sea que con esa relación, con esa
Sí,
primera relación saliste
sí.
así como en tu ley, nosotros le llamamos a veces la historia de la revelación.
Ándale, nos tocó una reunión familiar. Hay un chico muy respetuoso que ya llevaba tiempo procurándome, pero no se acercaba a mí porque yo era más chica y él me llevaba por 4 años. Entonces, estaba esperando que cumpliera la mayoría de edad o que fuera un poquito más consciente. Y mi familia lo conocía, entonces me acuerdo que en una reunión todos nos sentamos, llega el chico y le dicen, siéntate al lado de Verónica. Y todos haciendo referencia, no, que ya los veo casados, con hijos, y voy preparando la boda y que no sé qué. Y volteo y lo veo y se sonríe porque él ya se intuía que íbamos a quedar como amigos. Volteo, me sonríe y digo, este es el momento. Y ya me paré, así como si estuviéramos en una
Una
reunión
junta.
muy, ajá, una junta muy importante. ¿Saben qué, familia? Necesito decirles algo. Y todos, no, ya saliste embarazada.
Ay.
¿Pero por qué? Que nos, así muy efusivos. Yo, no, espérense, tranquilícense. A ver, explícate. ¿Ya ahora sí van a ser novios? No, relájense. ¿Saben qué? Pues ahorita enfrente de este chico, les quiero comentar que tengo la confianza de decirles abiertamente que soy bisexual. Y todos, Ok, no esperábamos eso. Vuélvete a sentar, comemos, lo procesamos y hacemos comentarios. Y yo, ok, ya. Así pasó, nadie tocó el tema. Y tiempo después, como a los 2-3 meses, a mí me prohíben ver a la que en ese entonces era mi novia, porque su mamá se había enterado de que estaba saliendo con una chica y ella no les había comentado nada. Pero ya se les hacía raro que yo fuera constantemente a visitarla y no estuviera yo en el mismo espacio, como en este caso la escuela, para estudiar. Y pues me habla y me dice, ¿sabes qué? De ahí en adelante no puedes visitar. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no, es que mamá se enteró y si tú llegas a mí me va a ver muy mal. Me va a ver muy mal y no sé si también a ti te vayan a hacer algo. Entonces, por cuidarte a ti, por cuidarme a mí, prefiero que nos distanciemos hasta que esto se solucione o ver dónde podemos nosotros hablar sin que ellos vean. Y yo, bueno, está bien. Ya me dijo, no me llames, no me mandes mensajes, yo me voy a comunicar con. Ese día estuve llorando. Y mi mamá entra a mi cuarto y me dice, ¿qué tienes? Nunca te había visto así. Y en esa frustración, gritando, le dije, es que mi novia no la dejan verse conmigo y no entiendo por qué la gente es tan egoísta. El amor es amor, independientemente de su forma. Yo vi en mi papel. Uh-huh. Mi mamá, espera, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, tengo novia. Desde hace tiempo te dije que era bisexual, estoy con una mujer, ya tengo tiempo. Uh-huh. Me dice, Verónica, yo pensé que lo que habías hablado en la reunión era broma, porque de repente dices comentarios así muy, muy extravagantes y pensamos que era parte de querer llamar la atención. Pues eres un adolescente. Y no, amo a esta persona, llevo tiempo con esta persona y no me dejan ver a esta persona. ¿Tú también me vas a limitar? Yeah. Y ya, mi mamá en ese momento no lo tomó bien. Como que ya le cayó el balde de agua fría. No quiero que le digas a tu papá, esto se va a quedar entre tú y yo. Y vamos a ir al psicólogo. ¿Está bien? Pues yo seguía llorando como Magdalena todo lo que restaba del día. Llega mi papá y pues siempre he sido una persona muy, muy alegre. Me dice, oye, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Pues es que traes los ojos todos hinchados. Y yo, no, nada. Verónica, dime, ¿qué tienes? Nada. Y va pasando mi mamá, no le preguntes nada. Y mi papá, pues yo siempre he tenido mejor comunicación con él. Pues que no es su personalidad habitual. Ven, y me llevó a un lugar donde no estuviera mi mamá y me dijo, ¿qué tiene? ¿Sabes qué? Pues tengo una novia, no me dejan verla. Le comenté a mi mamá me dijo que no te dijera nada a ti, que me va a llevar al psicólogo. Yo solo quiero que me dejen verla. Y me dice, ok, seas como seas, yo te voy a apoyar. Y ahorita hablo con tu mamá para que deje de hostigarte con eso. Y sí, sí vamos a ir al psicólogo, pero para que tu mamá pueda entender cómo tú eres. Porque si esto es una etapa, lo vamos a superar, pero si es algo que vas a sentir tú toda tu vida, pues tenemos que ver cómo nosotros apoyamos.
No.
Sí. De ahí me aventé un año en el psicólogo, ya me dejaron ver a mi novia, me dijo un papá, ¿la quieres? Ve y preséntate. Y yo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, normalmente en una relación el hombre va y pide permiso para andar con la muchacha. No estoy diciendo que tú seas hombre, pero si te importa, ve, habla con sus padres, mejor que estén enterados de lo que van a hacer, y si te dan permiso, adelante, y si no, vemos nosotros el acercado. Y ahí voy yo.
Wow.
Muy valiente.
Muy valiente.
Se quedó tocando la parte temblando, ¿no? Y ya, señora, pues quiero ver si me da permiso de ver a su hija. Quiere, podemos estar aquí en la banqueta o ahí en el estacionamiento, pero pues quiero saber si me da otra. No, no quiero que anden exhibiéndose en la calle ni que les hagan mal la cara. Si van a verse, se van a ver aquí adentro de la casa. Cuando yo. Y sí, y nos dejaba la señora estar. Ya poquito a poco fue cediendo y ya me saludaba, me invitaba. Ya fue más ameno, pero sí, al principio fue un poco complicado.
¿Qué historia tan bonita, o sea, cómo se fue desarrollando todo ahí y la confianza que tus papás y después la mamá de ella tuvo para que ustedes pudieran verse?
Mi señora madre, después de su año de terapia, me llevó a mi primera marcha aquí en Tijuana a los 16 años. Entonces, lo único que fue al llegar, aquí te voy a dejar en una hora, que es lo que se acaba la marcha. Aquí nos vamos a ver. No quiero que llames mucho la atención esta chica. Puede afectar que hagan comentarios muy homofóbicos, porque aquí en Tijuana todavía no era aceptado. Me acuerdo que esa marcha eran como 4 carritos alegóricos. Uh-huh. Y unas 30 personas caminando, apenas estaba la gente haciendo habitual el ir a las marchas. Y yo tengo un primo que es trans. Y me dijo, prima, ven, súbete. Y ahí andaba yo en las caravanas. Y mamá, lo primero que te dije, que no llamas la atención. No, pero cuando regresé, sí miré un cambio en mi mamá. ese apoyo. Y de ahí en adelante, todos los años me acompañaba a las marchas, me llevaba de la mano, hasta que falleció.
Qué lindo apoyo de tu mami. Y yéndonos un poco a tu vida personal, ahora familiar, ¿cómo damos este salto de, ok, me estoy relacionando con esta morra? ¿Cuánto tiempo pasa? Ahora, Verónica, en este momento, ¿cómo te estás relacionando con otra persona? ¿Qué vínculos tienes? Nos comentaste que tienes un niño. Entonces, como, cuéntanos un poco de Verónica ahorita.
Verónica ahorita. Yo hace tiempo ya conocía a la persona que es mi esposa. Éramos amigas de trabajo. Recuerdo que ella me tenía en un concepto de, eres muy intensa. Yo no podría llegar y abrazar a todos o saludar de verillo. ¿No se supone que es lo normal cuando alguien te agrada llegar y saludar? Me dice, no, eso es muy invasivo. Y dije, bueno, para ti, ¿qué cosas son aceptables? No, pues saludar, pero de lejitos, la reverencia, pues un mensajito. Si están en el mismo espacio con los compañeros. Dije, ay, no, esas cosas para mí no van. O sea, la vida es muy corta como para no esa emoción. Dice, bueno. Mi relación en ese entonces no estaba muy, muy, ¿cómo puede decir? No era buena la relación y era una relación que traía yo pues, arrastrando desde la adolescencia porque yo le veía un futuro y quería yo que la persona que estaba en ese entonces conmigo pues, llegara a un punto de equilibrio tanto emocional y económico y cumplir nuestras metas, pero creo que esa persona todavía no lo necesitaba, no lo quería, no lo anhelaba. Entonces yo bromeando un día le digo esta persona, oye, quiero ir a Guadalajara, y me dice, va, cómprame un boleto, pero es como cuando tú hablas con alguien y por en ese momento seguirte la conversación, te dice, ah, sí, hazlo, entonces en esa misma semana me manda un flyer de boletos de Volaris en especial, y me dice, oye, pásame tu cuenta para depositarte dinero y compres mi boleto, y yo, espérate, ¿sí vas a ir conmigo? Me dice, sí, pero pues nada más voy a ir yo, no va a ir la otra persona que tengo como pareja, me dijo, no, no hay problema. Nada más que va a ser mi hijo y yo. Ok, está bien. Al niño yo ya lo había mirado porque ella lo dejaba en una guardería cerca y luego se iba a trabajar. Entonces la miraba corriendo y un día sí se me ocurrió preguntarle, oye, ¿por qué corres todas las mañanas? Y me dice, es que tengo un hijo. Y yo, ¿en serio? Estás muy joven, yo no sabía que tenías un ratito lo vas a ver. Y a la salida la miraba corriendo y de regreso otra vez corriendo con el niño cargándolo. Y ahí fue cuando conocía a su hijo. ¡Ay, qué padre! Entonces planeamos este viaje por X. Oye, yo termino esta relación con la persona. Se enfermó de COVID y la mandaron de incapacidad. Y yo tenía que cubrirla en el trabajo. ¿Qué? Empezamos a platicar en la madrugada y se me hacía raro. Y oye, no tengo una persona hetero que disponga su tiempo a la madrugada para hablar conmigo teniendo todo el día para hacer otras actividades. Y me dijo, no, ¿y quién te dijo que era hetero? Y yo, espera, hay algo que yo no sé. Y yo estuve con una mujer hace tiempo, duré 4 años. Anteriormente estuve, sí, con un hombre, duré 1 año, y antes de eso pues estuve también con el papá de mi hijo, pero no funcionó. Y sí, o sea, no tengo problema en decir que soy abiertamente bisexual. Todo lo que no he tenido ahorita novias porque pues, no he tenido tiempo de conocer a alguien que valga la pena. Y pues tú eres interesante, así me dijo, me dio a entender yo, ¿ok? Entonces, pues ya había pasado como unos mesecitos y le dije, oye, dime qué onda, ¿qué somos o qué quieres ser? Porque yo en ese entonces era de, vamos a vivirlo, lo que sé de hoy, si sale un free, pues va, dime si hay exclusividad. O si no va a haber exclusividad, ¿qué buscas? Y ella me dijo, te voy a mandar algo. Y me mandó una solicitud de novia.
De novia.
En Facebook.
Ok.
Y yo, ¿estás bromeando conmigo? Y me dijo, no, yo no soy una persona expresiva. Y no he ventilado ninguna relación en las redes, pero veo que tú eres muy activa en redes sociales. Entonces, quiero esa exclusividad. Y dije, wow, me sorprende. Sí. Dije, ok, pues acepto y ya. Así empezó nuestra relación. Ahorita te puedo decir que yo no le veía futuro a esa relación. Y también se lo he dicho a ella, le dije, yo creí que tú ibas a estar conmigo unos 3 meses a lo mucho, que es como el periodo promedio de la etapa de enamoramiento. Uh-huh. Y después te vas a ir con un hombre. Y me dijo, ¿no? O sea, yo miraba algo serio contigo. Después, como a los 4 meses, aplicamos lo de las lesbianas.
De
mudarse, sí. Normalmente la miraba viernes y sábado, pero iba a su casa y me regresaba. Después ya se quedaba conmigo viernes, sábado, y después viernes, sábado, domingo. Y una semana que se quedó conmigo me dijo, ¿y si no me voy? Y yo, ok, pues quédate. Y mi ropa y mis cosas, ellos son cosas materiales, se pueden comprar. ¿Realmente hay algo que quieras ir por él o lo traemos en el carro? Dijo, no, aquí tengo todo. Porque pues iba por ella y por el niño, o sea, tenía los dos ahí. El niño, en cuanto nos conocimos, hubo mucho aquí. Mi mamá, y se me colgaba. He llegado a comparaciones donde se parece mucho a ti y yo. Pero en cuestión de ADN, pues no compartimos ADN, pero absorbió mucho mi manera de ser, mis gustos, porque como he trabajado en la noche, en el día yo paso más tiempo con él. Y mi esposa ahora, yo le dije, oye, va, yo ya tuve una relación, no funcionó, no quería llegar al mismo punto. La persona, necesito que te comprometas, vas a estudiar, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y ella le tenía mucho miedo a terminar la universidad, aplicó, quedó y empezó a estudiar. Y esa es la razón por la cual también yo convivo más con el niño, porque como ella trabaja y estudia, yo la ayudo con la parte del cuidado del niño y también trabajo. Y ahora, pues, el activismo.
Sí. Plus. Un pequeño plus.
Sí.
¿Y cómo ha sido tu experiencia como madre lesbiana?
Ha sido muy bonita, pero a la vez pudiera comentar que desgastan. Uh-huh. Las personas que nos escuchen el día de hoy, nosotros queríamos tener otro hijo. A raíz de ahorita lo que estamos pasando con nuestro hijo, hay tres cosas muy importantes que considerar cuando vayan a tener hijo. Por ejemplo, Arturo pues ya venía con Andrea de una relación pasada y en esa situación hay problemas legales que solucionar. Por ejemplo, el papá pues es un padre ausente. En su momento yo lo conocí. Yo era de las personas de que no tienes dinero, no pasa nada. Yo te llevo al niño hasta tu casa si quieres. Pero al niño no me lo haga sentir mal. Porque el niño para ese entonces convivía, pero de manera intermitente. En el año yo creo que lo miraba una vez o dos y era mucho. Yo empiezo a ver esa situación. Había una parte que yo también desconocía. Mi pareja pues, todavía le dolía y no me contaba, yo empiezo a indagar y le digo, oye, pues si no te está ayudando ni emocionalmente, ni apoyando económicamente, lo único que me está haciendo es dañando al niño. El niño cuando no lo regresaba, regresaba llorando. Y a mí me partía el alma verlo así porque tú lo ves de lunes a viernes feliz y un sábado que se lo lleva y lo regresa el domingo, el niño llorando y triste. Con chantajes de que si le compraba algo lo dejaba en casa de él para que el niño tuviera una excusa para regresar porque no había conexión, era todo como material. Te compro un juguete y aquí se queda. Le dije, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de todos los gastos del niño, todo lo que tenga que ver con el niño. Ya no le pidas nada y este fulano se desaparece. Ahora que pasó el tiempo, pues yo le digo, oye, ya cumplo todo lo que debería de cubrir el papá. Yo quiero sus derechos. En el momento que tú faltes, ese niño, yo quiero que esté conmigo, no quiero que pase a manos de una abuela o de un papá ausente. Y dime qué tengo que hacer o cómo te puedo apoyar para solucionar eso. Iniciamos un trámite por pérdida de patria potestad. Ahorita actualmente está pues activa. Hemos tenido muchas complicaciones. Les he de mencionar que no es fácil. Inviertes mucho dinero, mucho tiempo. Hay mucha discriminación por parte de los mismos abogados. Recomendación, busquen gente que esté en la comunidad. Hay abogados de la comunidad muy buenos. No se vayan con una persona que a primera instancia encuentren, investiguen antes de, porque cuando nosotros iniciamos esto, a todas las preguntas que nosotros hacíamos era un no se puede, no hay actualización, no hay alguien que le dé seguimiento todavía. Cuando empezamos a investigar abogados de la comunidad, si se puede, nos podemos ir por este camino, en otros estados se ha hecho esto y podemos responder con eso. Pero sí va a haber muchas trabas. En segunda instancia, para la cuestión, pues te digo que nosotros estábamos viendo el adoptar. Pues sí, también está un poquito laborioso. Fácil 1 o 2 años. Y si bien te va con las evaluaciones, el demostrar lo económico, el tener una casa, algo fijo. Yo sé que esto debería ser requisito pues, para todos, pero ¿cuánta gente hetero que no tiene las posibilidades y tienen hijos? Y uno que está haciendo el intento de llevar a cabo un proceso y no es tan accesible. También investigamos la forma de la inseminación. Fíjate que ya está más accesible en estos tiempos. 15 mil, 17 mil pesos. Nada más la pura inseminación sin que lleve tus genes. Y el otro método, que es método ropa, andan como en 50 a 100 mil pesos. Pero digo, cualquiera de las tres opciones, porque debería ser difícil para nosotros de la comunidad. Deberían, en caso de las inseminaciones, estaría padre como un apoyo o algo económico, porque al final de cuentas estás contribuyendo a la sociedad y tienes la iniciativa de criar. Tú lo estás buscando, no es como muchas personas de manera inconsciente se ponen a tener hijos, no contando con una estabilidad emocional. Realmente lo anhela, lo desea.
¿Cómo ha influido tu familia en tu activismo y en la persona que eres hoy?
¿Cómo ha influido? Mi señor padre, a pesar de ser hombre, él siempre busca el bienestar de mi esposa y el mío. Yo estuve un tiempo viviendo con él y él decía, no se vayan, es muy inseguro. Si para una mujer normalmente es inseguro, imagínense ustedes que son dos mujeres con un niño chiquito. Aquí construyan, aquí hagan su casa, el terreno es grande, aquí las cuido. Es más, hasta carro nos ponía mi señor padre para que no batallara. En las campañas que he tenido, él me ayuda a distribuir la información. En cualquier lado, con sus contactos, de mí habla, soy su orgullo, dice. Las páginas, redes sociales también las comparto. Y en el caso de mi mamá, que ahorita pues ya falleció, mi señora madre, creo que cada año me acompañaba a las marchas y también era muy creyente de darme difusión a los planes que yo hacía en pro de la comunidad. Ahí estaba ella con su apoyo. También económicamente, ¿sabes qué, ma? Una campaña así, así, pero pues no tenemos para comprar banderas. Sí, mamá, ¿cuánto ocupas? Y yo, ok, pues ya estás grande, puedes gastarlo en otra cosa. Y algo que me tocó el corazón de mi mamá y es la razón por la cual sigo en el activismo. Mi mamá siempre me decía que las primeras personas que dañaban a los chicos de la comunidad eran sus familias, porque no los apoyaban. Y decía, si de mí en vida él está, el que te pueda apoyar, adelante, y tú sé la familia de esas, porque el mundo es muy cruel. No es nada fácil para ustedes. Uno, el aceptarse. Dos, las críticas en la calle. Y tres, el que los valoren y no los hagan menos ante diversas situaciones. Yo no sabía qué era el activismo. Creo que mi primer encuentro, así que diría, ah, sí, ahí estuve. Las marchas del matrimonio igualitario. Ahorita que me pongo a recapitular, ahí yo andaba con mis banderas y gritando y cantando. Sí, queremos casarnos. De ahí me detuve un poquito porque empecé a meterme más en superarme profesionalmente. Soy psicóloga industrial de profesión, tengo una maestría en dirección de negocios y ahorita actualmente, por comentarios de mis mismos compañeros de, oye, tú deberías de ser abogada, por apoyando y hasta tienes contactos y así, me metí a derecho y criminología. Ahorita pues estamos viendo si voy a dar el ancho. Espero que los tiempos, porque creo que la actitud y la perseverancia siempre es algo que me ha acompañado. Cuando entra esta familia, que no esperaba, yo era de las lesbianas, porque ya después me declaré lesbiana 100%. Yo siento que el ser bisexual es como una transición a veces para las personas. Cuando ya me defino lesbiana, llega mi familia. Yo antes de mi familia decía, yo no quiero tener hijos. Yo era muy egoísta. Y en el no querer hijos estaba mi miedo a ser una mala madre. Y por eso yo decía, no quiero, no sé cómo voy a tratar a mi hijo. No quiero que eso vaya a repercutir en su personalidad. Y yo decía, todavía no estoy preparada, mejor no tengo. Cuando pasa que ya digo, sí, soy una buena mamá, aporto esto, y lo estoy haciendo bien, digo, ¿cómo ayudar a mi hijo a que no se sienta cómodo? Y esto es algo que siempre he platicado cada que me entrevistan, porque no sé si a alguien más le pase. En las escuelas, no tanto el discriminar a niños, sino los maestros o los directores. En evento, yo dije, bueno, voy a buscar libros que le ayuden a mi hijo a que entienda que este tipo de familia sí existe, no que es algo que nosotros queramos imponer y que no se siente incómodo si en algún momento escucha un comentario hacia nosotros. Me encuentro un primer libro que se llama Un puñado de botones y muestra familias donde hay dos hombres, un hijo, dos mujeres, un hijo, una abuela y un nieto. Habla también sobre familias divorciadas, o sea, todo.
De familias, sí.
Sí, está muy, muy bonito. Pero de ahí los únicos libros que encontré eran en España, como dos o tres, y para traer de España para acá te cobran como 3,000 pesos por cada libro. Wow. Y tardaban en llegar 2-3 meses. Dije, ¿y aquí en Tijuana qué tenemos? Nada. O sea, si mi hijo quiere ir y agarrar un libro del estante de libros, no va a haber algo con lo identificado. Compré una perforadora, compramos una tablet. Mi esposa sabe dibujar muy bonito. Tú me haces los dibujos, yo hago el contexto. Hacemos un libro, vemos, lo publicamos y si pegan, pues hacemos más para que las personas puedan comprarlos y esto pues se distribuya primero a nivel municipio, luego a nivel estado y vemos si pega también en otros. Empieza lo de la incorporación de los nuevos libros de la SEP, que todo el mundo los estaba quemando y sí. ¿Cómo les van a decir eso a los niños que están tan chiquitos? Nos detenemos un poquito con el proyecto. Una amiga me dice, oye, recuerdo que tú traías esta idea de los libros. Hay un chico que trae una idea de un libro, pero para adultos, y es de la comunidad. Se llama Ramón Hinojosa. Comunícate con él, te paso su número, y ves si hacen clic y publican tu libro, que él te dé lo económico. Hablo con esta persona y me dice, oye, mi proyecto es Voces Sin Fronteras LGBTQ y más. Y yo, ok, explícame más. Pues mira, voy a juntar una persona de cada letra de... del acrónimo LGBTQ y más. Uh-huh. Y pues me dijeron que eres lesbiana, entonces tú pudieras ser esa parte que diga o hable sobre las lesbianas desde tu experiencia. Yo, por ejemplo, estoy casado, soy bisexual, yo sería la B. Mi esposo pues es gay completamente, entonces sería la G. Tengo otra persona que es queer y ahorita tengo a alguien que me está por confirmar que es trans, entonces ya estaríamos completos, y yo, no, wow, súper padre, y ya me dijo, sí, el libro consta de un pedacito de tu vida, referencias históricas sobre las lesbianas, y pues, algo que tú desees aportar. Yo creo que había comentado el tipo de lesbianas, ya ves, Tom Femme, así, para que la gente que no es de la comunidad entendiera esos conceptos. Ya teníamos nuestro libro, pasa que no conseguimos patrocinador para la impresión de esos libros y tenemos la baja de dos de nuestros integrantes y ahora otra vez buscar esas personas para que cubran. Entonces la decisión que tomamos, bueno, le pegamos ahorita a la publicidad, vamos a hacer un podcast en Instagram, vamos a poner temporadas en YouTube y en TikTok vamos a subir shorts para que todo eso nos vaya dando a nosotros más gente que nos siga y en caso de llegar a tener patrocinios, eso mismo, usarlo en pro de la comunidad si salen eventos, apoyarlos con difusión y apoyarlos económicamente y ya después vemos lo del libro si entre esos mismos patrocinadores nos pueden ayudar. Y así es como crece también ese proyecto.
¿Y cómo te ha gustado trabajar en ese proyecto?
Mucho he conocido gentes, personas, uh-huh. Personas muy, muy importantes ahorita en mi vida. Una Erika Farías. Uh-huh. Me ubicó, no me soltó y hasta la fecha todos los proyectos que tiene me invita. Ahorita ando con el proyecto de Musas, próxima marcha lésbica, 16 de abril.
Para ver, danos todo el comercial, por favor.
Prepárense para caminar desde el centro, calle 10, hasta el reloj, que viene siendo la zona donde están los antros. Vamos a tener después de la marcha un evento para celebrar en el JJ Bar. El 25 de abril, previo a la marcha, es un bazar, va a haber poesía. Estás invitada cordialmente. Gracias. Para hacer uso del micrófono. Lo que consideres tú que puedas aportar es bienvenido. Ahorita ya tenemos varias personas que nos van a venir a acompañar. La idea es que también personas que tengan negocios pertenecientes a la comunidad puedan ofrecerlos y darse a conocer y convivir para que el día de la marcha no es como de, ah, yo no quiero ir porque no conozco a nadie. Uh-huh. Ya, si fuiste el día anterior al evento, ya tuviste que haber ubicado una que otra persona o coincidir. Y ya el día de la marcha, unificarnos. Ahorita tenemos confirmadas 100 personas. Estamos queriendo juntar, yo sé que no va a ser difícil, unas 400 personas mínimo para que podamos marchar. No es solamente esta marcha de Tijuana. Estamos incluyendo los demás municipios, Tecate, Rosarito, Ensenada. Quien guste puede acercarse a nuestras redes sociales y pues tener más información sobre el evento, horarios, próximamente van a subir el mapita para los que no son de aquí de Tijuana, lleguen y se puedan ubicar, no se nos vayan a perder.
¿Qué te apasiona en la vida, dentro y fuera del activismo?
¿Qué me apasiona? Años he practicado atletismo, la verdad Me he descuidado físicamente, que no tengo la misma condición, pero entre mis pasiones me gusta participar en maratones y medios maratones. El último me lo aventé hace 2 años, fueron 21 kilómetros. Te digo, no me preparo, tengo muchas críticas y tienen toda la razón mis familiares de, oye, no te preparas todo el año y vas y te presentas arriesgando tu cuerpo. Pero yo siento que es más el probarme que emocionalmente y psicológicamente me puedo preparar para las adversidades y una vez que estoy ahí, no tirar la toalla hasta terminar. Porque hace 2 años sí me pasó, traía como 20 kilos arriba. Llevaba 1 kilómetro, ya me ardían las piernas y dije, no, esto está muy mal, no voy a terminar, no voy a alcanzar mis 5 kilómetros, qué vergüenza. Ya había despertado a mi esposa y a mi hijo temprano, como a las 5 de la mañana para llegar ahí a las 6. Digo, ¿qué hice? O sea, los levanté temprano, no me preparé, ya no estoy en condición, en edad para seguir haciendo esto como lo venía haciendo años anteriores. Dije, doy la vuelta, porque iniciamos en Palacio, doy la vuelta a Palacio, me meto al estacionamiento y le digo, ¿sabes qué? No puedo, ya no soy la misma Verónica de hace 5 años. Ya, pues no, no puedo, según. Respiré profundo y dije, ok, un peor escenario, no calentaste lo suficiente, pues sí, se te van a hinchar los tobillos o algún ligamento se te puede lastimar. En un panorama más positivo, vete despacito, ve calentando, trote, 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 y le vas subiendo la intensidad. Y ya cuando menos te lo esperes, ya vas a llevar un ritmo y tus piernas ya van a ir calientes. Ya no te vas a poder parar porque ahí es donde empiezan los dolores. Y sí, agarré, agarré, agarré y empecé a recargarme. Y cuando menos lo esperé, ya estaba avisando, oye, ya voy en el kilómetro 10, oye, ya voy en el kilómetro 15. Y dije, bueno, todavía me quedan
Emocionante.
años. Sí.
Sí, síguelo haciendo. Por último, ¿qué mensaje te gustaría dar a otras mujeres lesbianas que buscan involucrarse en la lucha por sus derechos?
Te vas a topar con muchos comentarios, la mayoría de ellos negativos. Ya hay personas en el activismo que no me representan, pero es como todo. Siempre va a haber personas buenas, personas malas. No te enfoques en esos comentarios, enfócate en el fin. Todos tienen las herramientas para expresarse o llegar a ese fin en conjunto sin lastimar a los demás. Tal vez les falta esa introspección a esas personas, pero no te dejes entorpecer tus metas. Tú sigue en lo tuyo y se vale si en algún momento, pues no es titubear, pero yo creo que las personas a veces se sienten estancadas porque quieren ver resultados inmediatos. Tómate tu tiempo. Las cosas buenas sí tardan en llegar. Yo llevo aquí en el activismo como 3 años, no llevo mucho, pero una vez que entré, empecé y dije, ay, pues yo creí que iba a estar más movido. De repente, el segundo año, ya tenía calendarizado todos mis días de, oye, junta aquí, oye, junta acá. Oye. Ahora mi problema era cómo organizarme con mi tiempo para poder cubrir mi trabajo, ser mamá, el activismo. Sin querer, las cosas se van dando, no las presiono. Y esas mismas circunstancias, cuando conozcas a alguien, aprovecha al máximo lo que te pueda aportar, porque no sabes en qué momento vayas a requerir usar ese conocimiento. No menosprecies ese conocimiento, porque te digo, el activismo, o bien, más bien las personas que están dentro del activismo, aquí en Tijuana es como un pueblito donde todos se conocen. Entonces, también cuida mucho con quién te relacionas. Sí, tiene mucha veracidad ese dicho que si te juntas con lobos te enseñan a aullar. Sí, va
Sí.
así. Entonces, si inicialmente tus valores son puros y sinceros, trata de recargarte con personas que vibren igual que tú. Porque, te digo, de por sí hay malicia y te juntas con personas que ya tienen su mentalidad. Puedes decir, son personas que ya los han lastimado mucho, que cuando uno se acerca y ofrece apoyo, lastiman, pero tú no te dejes influenciar por eso.
Bueno, pues Verónica, muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos, por tus palabras, por compartir tu historia de vida con nosotras. Y
Que
pues, no sé, ¿quisieras decir algo para terminar?
te sigan en tus redes
Ok,
sociales. No, pues
que te
gracias.
sigan a ti en tus redes sociales, que sigan al proyecto de Sin
Sin
Frontera.
Fronteras, sí, por favor. Ahorita tenemos una sección dedicada para familias lesbomaternales, una sesión para los que no saben cocinar, aprendan a cocinar, una sección donde te enseñan a maquillar. También tenemos una sección donde te muestran lugares de la comunidad, tanto en Tijuana como en Estados Unidos, para que puedas llegar. O a veces no tengas como las típicas recomendaciones de los tres bares que todo el mundo...
Nah.
Ajá, sí, no, hay más, ¿eh? Y pues nada, muchas gracias por invitarme y tomarte el tiempo aquí de escuchar.
Okay, ¿cuáles son las redes de Sin Fronteras?
Así, estamos en Sin Fronteras en Twitter, YouTube, TikTok y Facebook.
¿Sin Fronteras en LGBT o...?
Sin Fronteras, Voces LGBT. Okay. Y en las redes personales mías, pues en cualquiera de las plataformas estoy como Verónica Abras.
Ok, bueno, pues estemos pendientes de esta marcha, del proyecto y que vengan muchas cosas bonitas para Verónica y todo su familia y todos sus proyectos. Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ti. Bonito día.